Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre Islas de Calor, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado al maestro Gabriel Alexis Araiza Olivares. Bienvenido de nuevo, maestro.
Rodrigo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Muchos saludos a tu audiencia.
Gabriel Alexis Araiza Olivares es licenciado y maestro en geografía por UNAM. Es consultor especializado en climatología urbana, ordenamiento territorial, gestión de riesgos y cambio climático. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es autor y revisor de artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Actualmente labora en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Pues maestro, bienvenido de nuevo a esta segunda edición de Terramar sobre las Islas de Calor. Y en la edición pasada nos platicó muy brevemente sobre sus investigaciones. Platíquenos más sobre esta, por favor.
Claro que sí, Rodrigo. Estos trabajos pues consistieron básicamente en identificar cuáles eran las estaciones climatológicas existentes dentro de la Ciudad de México y zonas adyacentes de la zona metropolitana, para ver cómo han ido evolucionando las temperaturas a lo largo de las décadas desde 1950 hasta el año 2010, es decir, 60 años, no es poca cosa, 60 años de datos. En estas, pues básicamente, primero, obviamente, se encontraron todas estas estaciones y se sometieron a pruebas estadísticas para verificar que sus datos estuvieran, pues digamos, lo más cercanamente posibles a las condiciones reales. Es decir, pues muchas veces vamos a encontrar huecos en los datos, informaciones, datos que pues probablemente no tengan mucha coherencia con las series disponibles. Entonces, con la finalidad de darle mayor solidez a esta investigación, pues obviamente se tienen que ir haciendo descartes de estos datos. Y finalmente, pues ya obtuvimos el resultado de alrededor de unas 40 estaciones para 1950. Sin embargo, pues esta cifra fue disminuyendo conforme avanzaron las décadas, desafortunadamente. Y lo que encontramos aquí fue básicamente lo que esperábamos, ¿no? Se encontró, pues naturalmente, un incremento significativo en la temperatura media anual, que pues para los años, para el año 2010 había aumentado prácticamente 2 grados con respecto a lo que se había visto unas décadas atrás. Adicionalmente, obviamente todo esto se mapeó. En este artículo pues está disponible todos estos mapas. Además de estos mapas, pues se dividieron estas estaciones en 3 características, ¿no? Se eligieron 3 estaciones que tuvieran características particulares. Una de ellas, una de estas estaciones, pues es una estación que se denominó como estación urbana, es decir, que durante todo el periodo que esta estación estuvo funcionando, se encuentra o se encontraba dentro de una zona urbana todo este tiempo. Otra estación que fue de un ámbito de transición, es decir, una zona que en su momento, en el momento en que esta estación comenzó a operar, estaba en una zona periférica, es decir, cercana a la mancha urbana, pero aún fuera de ella. Y que conforme pasaron las décadas, esta estación pues quedó absorbida dentro de el casco urbano. Y la tercera es la que se denominó en ámbito rural, es decir, una estación que durante todo su periodo de funcionamiento se encuentra en condiciones de un ambiente rural. Lo que se observó, pues, como era de esperarse, la urbana tuvo una pues tendencia a incrementarse la temperatura, Por otro lado, esta estación de transición, en un principio, cuando pasa de ser un territorio periférico a uno ya netamente urbano, se observa un aumento significativo, es decir, la curva de incremento es bastante, bastante acusada con respecto a la urbana, hasta que llega un momento en donde esta, pues sí, sigue aumentando, pero digamos ya termina por estabilizarse. Y finalmente, la estación rural, pues tiene variaciones mucho más, contrastantes. Esto podría sugerir que se trata de una influencia, pues ya más que nada natural, es decir, ya tenemos la presencia de la variabilidad climática natural. Y justamente esta estación, pues se observa con variaciones mucho más contrastadas, o sea, él no muestra una tendencia clara, sino que pues podemos esto atribuirlo a una variación, pues digamos, un poco más natural. Digo, eso es solamente una hipótesis, habría que profundizar en ello. Pero digamos, en cuanto a las estaciones urbanas, la tendencia es muy clara, es a incrementarse.
Les recuerdo que estamos conversando con el maestro en geografía, Gabriel Alexis Araiz Olivares, sobre las islas de calor. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Híjole, ¿no? Pues muy, muy interesante pues toda esta investigación que realizó. Y sobre todo, ¿no? Muy completa. Creo que se tomaron pues buenas variables. Creo que al final, pues los resultados, pues como bien lo dijo, pues eran de esperarse un poco, ¿no? Los de la ciudad, pues claramente, pues 2 grados, pues es bastante. Y como en los que estaban en estas áreas periféricas y que pues ya se incorporaron, digamos, como a la mancha urbana, pues cómo fue este cambio tan radical, ¿no? Entonces, híjole, pues muy, muy interesante. Y a propósito, maestro, quisiera que nos comentara cómo se relacionan las islas de calor con el cambio climático y qué tendencias se están observando.
Sí, Rodrigo, pues mira, 2 grados parece muy poco, pero en realidad no lo es.
No, es un buen.
Sino que, pues, si lo ponemos en el contexto en que el IPCC, el panel intergubernamental de la ONU de cambio climático, pues se fijó como meta no, que el calentamiento de la planeta no rebasara el 1.5 grados centígrados, pues ya vemos que dentro de la Ciudad de México, pues ya rebasamos ese umbral claro. Hace bastante tiempo.
Híjole, sí.
Y pues bueno, ya te podrás imaginar que a lo mejor todavía no vivimos plenamente los efectos combinados de la isla de calor con el cambio climático, pero los vamos a ir sintiendo con mayor, mayor crudeza en los años venideros. Pues todos recordamos, ¿no? El año pasado, los 2 años anteriores, 2023 y 2024, fueron particularmente calientes. Sí. Y pues tuvimos en combinación con ese calor, pues se rompieron récords, ¿no? A nivel mundial de temperatura. Y todo eso se combinó, por ejemplo, con una sequía bastante severa que no solamente afectó a la Ciudad de México, sino pues todo el país, ¿no? Entonces, pues ya vimos, eso es como una probadita de lo que puede ocurrir en el futuro, mucho más seguido. Eventos de este tipo, de calores extremos, de sequías, pues mucho más recurrentes y de mucha mayor duración. Y pues si todo eso lo extrapolamos a los efectos que comentamos en el programa anterior que tienen sobre la salud, sobre la biodiversidad, sobre las actividades económicas, pues estamos ante un problema bastante, bastante importante.
Sí, bastante serio. Híjole, no, pues no suena muy alentador, pero bueno, vamos a la parte del pues, ver si hay alguna noticia o algo positivo. ¿Existen actualmente estrategias que se estén implementando en las ciudades precisamente para reducir el efecto de las islas de calor, maestro?
Sí, el estudio de la isla de calor pues realmente no es nuevo, por lo menos desde el siglo XIX que se está estudiando todo este fenómeno a lo largo de diversas ciudades y se han estado buscando pues justamente alternativas de cómo se puede ir mitigando todo esto, pues todos esos efectos, ¿no? Que tal vez no se pueden corregir al 100%, pero sí se pueden ir pues disminuyendo todos estos efectos negativos y de qué manera, pues inclusive, por ejemplo, mantener las áreas verdes, aumentar las áreas verdes, es claro. Decir, no solamente que haya pues pastos, arbustos, sino necesitamos justamente árboles, ¿no? Árboles que tengan una frondosidad suficiente para justamente generar esta sombra y que esta radiación no llegue completamente a las superficies del asfalto, de las aceras, por ejemplo, que son las que van a ir absorbiendo todo este calor.
Y bueno, como lo comenta, ¿no? También irá creciendo estas áreas verdes, pues precisamente para ir pues mitigando todas estas islas de calor. Maestro, estamos a punto de terminar, pero antes, a manera de conclusión, ¿cómo pueden los ciudadanos participar en la mitigación de las islas de calor con sus comunidades?
Pues podríamos empezar como a utilizar cosas tan básicas como elegir inclusive de qué color vamos a pintar nuestras casas. Por muy básico que suena, funciona. Si nosotros preferimos colores más claros que reflejen más la radiación solar, pues vamos a tener un ambiente un poco más fresco. Las superficies de concreto pues no se van a calentar tanto y, por supuesto, proteger las áreas verdes.
Muy bien, maestro. Pues le agradecemos mucho por su participación.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por invitarme.
Muchas gracias. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.